El espacio 609 con el senador José Mujica a la cabeza ha sido hasta ahora como la gran vedette de la campaña electoral del Encuentro Progresista. Pese a que, por ejemplo, en televisión no ha hecho propaganda, todas las encuestas lo ubican como el sector con mayor intención de voto dentro de la izquierda. Pero además, el espacio 609 por sí solo recoge la misma adhesión que todo el Partido Colorado en su conjunto, del orden del 14% del electorado total. ¿Qué significan estos números? ¿Es compatible ese peso tan grande de la 609 con un discurso frente amplista que se corre al centro? Bueno, de estas cosas vamos a conversar con el senador José Mujica, que es quien ha estado encabezando este fenómeno político que ha dado para tanto análisis, tanto comentario y tanta polémica.
El tablero político.
Senador Mujica, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, encantado de estar acá.
Antes que nada, creo que vale la pena repasar los orígenes del espacio 609 brevemente. ¿Qué es este movimiento que impulsó el MPP y que nació en esta misma campaña hace no mucho tiempo?
Bueno, es una continuidad de una línea que venimos platicando hace bastante tiempo, que nos costó hace algunos años en un congreso muy largo una dolorosa fractura interna por un problema de línea.
¿A qué año alude?
Estoy hablando antes de las elecciones anteriores.
¿Y una fractura que se dio en el congreso del MLN o del MPP?
No, del MPP, del MPP.
El Movimiento de Participación
Popular. Por el cual en el fondo había un problema de visión política hacia el futuro. Nosotros planteamos en un documento que anda por ahí, en aquel tiempo, la necesidad de tener una línea muy abierta y de convocar en esta etapa histórica que puede ser muy larga a sectores que tienen que ver mucho con el trabajo, incluso empresariales, pequeña burguesía, mediana burguesía y aún sectores más importantes, por entender que la etapa había que pugnar por un enriquecimiento de la infraestructura material y cultural de la sociedad. Y bueno, eso nos llevó a, le estoy resumiendo, una etapa muy larga, nos llevó a tener una conducta distinta en un montón de aspectos, y hubo una fractura.
¿Cuán lejos o cuán cerca está ideológicamente este espacio 609 de lo que originalmente fue el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupac Amaru?
Lo que pasa es que existe una confusión muy frecuente, incluso en círculos intelectuales. MLN quiere decir Movimiento de Liberación Nacional, ¿verdad? La Liberación Nacional no es lo mismo que socialismo, aunque mucha gente lo ha confundido. Para quienes teníamos una visión socialista, de todas maneras, era un requisito previo. Más claro, con Liberación Nacional, y le voy a poner un ejemplo, pienso que Suecia es un país que la ha completado. No naturalmente, por ello va a ir al socialismo. ¿Qué significa liberación? Que usted no debe, de que usted tiene una infraestructura material importante, de que tiene una masificación de la cultura, del conocimiento, etcétera. Bueno, pero para nosotros, nos parecía una etapa que es un requisito previo a cualquier cosa. Y en eso estamos. Y en eso estamos.
Ahora, ¿el liderazgo le ha correspondido al MLN en este proceso o no?
Si por liderazgo usted entiende ideas que se ponen arriba de la mesa y que la gente las incorpore y las hace suyas, tiene razón. Si por liderazgo usted trasplanta una visión de esquema leninista muy viejo, que el partido decide en la célula lo que va a decidir la organización de masas, no. Nosotros no somos aparatistas. Al contrario, tenemos una gran diferencia, y eso está dicho ya hace años, entonces hemos tenido que ceder
¿Por ejemplo? ¿En qué anterior?
Por ejemplo, en la fundación del MPP durante 7 años tuvimos con la bandera arriada del Frente Grande. ¿Qué parte de esta concesión? Tuvimos que arriarle porque allí había un montón de compañeros que pensaban distinto. Bueno, al final terminamos en un congreso y está. Nos abrimos y nosotros tenemos una política de apertura que es coherente con aquella filosofía frente grandista. No te voy a preguntar de dónde venís y si no, ¿a dónde vamos?
Este operativo político parece, por lo menos por lo que indican las encuestas hasta ahora, veremos qué ocurre el domingo en las urnas, pero parece ir mostrándose exitoso. El espacio 609 convoca una adhesión importante. Eso para ustedes sin duda es una satisfacción, es un logro. Para el encuentro progresista puede ser también una ventaja en la medida que aparentemente ha permitido incorporar por esa puerta gente, votantes, militantes, provenientes del Partido Nacional o del Partido Colorado, pero puede ser también un problema para la izquierda. Me refiero a comentarios como los que hacía ayer aquí mismo, a esta hora, el doctor Julio María Sanguinetti, que decía, cuando las elecciones internas muestren que el encuentro progresista está dominado por los tupamaros, la gente reflexionará mejor a propósito de lo que significa votar a Tabaré Vázquez. ¿Usted cómo ve ese aspecto de la polémica que va a darse, sin duda, a partir del domingo? Bueno, que ya se ha insinuado, pero que se va a concretar a partir del domingo.
El doctor Sanguinetti, por otra ventana, no cabe duda que tiene una visión elitista de la historia. De la misma manera que en la otra punta están los aparatistas. Creen que se puede dominar. Falsa ilusión. Nosotros creemos que se puede convencer y que hay que elaborar con la gente, pero lo decimos en un sentido francamente legal. Y los aliados no se usan. Con los aliados se construyen. Y necesito aliados porque estoy reconociendo que las fuerzas no me dan. Y si no practico la lealtad, ese es un pacto de gitano que se rompe el otro día.
¿Qué quiere decir lealtad en este caso concreto?
La lealtad que hay que construir, una larga etapa, y entonces cuando yo hablo con Frati, no le pido a Frati que sea un hombre izquierda.
Luis Frati, ¿usted se refiere? Sí. A uno de los dirigentes de Gremiales Agropecuarios.
Claro,
le han incorporado.
Le puedo hablar de otros por él mismo. Porque nadie se transforma en un hombre izquierda en un día, está loco. Pero yo no tengo nada que mentirle. Lo que pasa es que para la movilización de un país productivo, ese tipo de fuerza social es imprescindible, porque nosotros, los de la clase izquierda, no lo podemos lograr. Y si no logramos eso, fracasa todo lo demás. Entonces, bueno, claro, tenemos concesiones distintas. ¿Cuál es el centro? Mira, al centro van los amigos de la línea B.
A ver, no,
es una discusión media bizantina esto de correrse al centro,
El vicepresidente del encuentro progresista, el candidato a la vicepresidencia, el senador Rodolfo Di Novoa, reconoció el domingo pasado en una entrevista en el diario El País
que
la izquierda, que el frente, está ejercitando, sí, un viraje al centro en su discurso para captar votos que en otro contexto, un discurso quizás más radical, no irían a parar a la izquierda.
Bueno, yo le voy a contestar. El Banco Mundial se pasó para la izquierda. El Banco Mundial se está haciendo frente amplista.
¿Está? Es una afirmación fuerte esa.
Y tengo el documento. Y se lo puedo dejar acá. El último informe de Perry cuando vino acá, que nadie le dio bolilla, está haciendo un conjunto de recomendaciones que son prácticamente una plataforma nuestra. Seguramente que el hombre ni siquiera leyó nuestra plataforma. Yo estoy forzando el concepto para el choque. Es que a veces la realidad, para quien aplique un poco de sentido común, lo obliga a ubicarse en determinado sentido. Yo sigo pensando de ciertas instituciones como el Fondo Monetario, lo mismo que pensaba hace 40 años. Pero sería un idiota si por mi manera de ver no reconociera las dimensiones del fenómeno y saliera con un espíritu aventurero a desafiar ese asunto de la realidad. Yo tengo que lidiar con esa realidad, porque si no voy al estrelle y mando mi sociedad al estrelle. Ahora, eso es pasarse al centro, bueno, está, que lo llame como quiera. Yo tengo que negociar, si me tiene agarrado el pescuezo.
Pero hay otras señales u otros gestos de corrimiento al centro. Por un lado, bueno, el reconocimiento explícito este que hacía el senador Nino Boa el domingo en la prensa. Por otro, la aproximación notoria que el doctor Vázquez viene teniendo con el senador Danilo Astori, con quien supo estar muy enfrentado, y que ahora pasa a ocupar un lugar destacado, digamos, entre los voceros del frente, al punto de que lo va a acompañar en buena parte de la gira que va a emprender por Europa y por Estados Unidos. Es decir, hay movimientos en esa dirección que son recientes, que son de ahora, de estos días.
A mí me parece que el movimiento más grande tratando de fortificar la imagen de unidad en todo lo posible. Si usted observó el acto el otro día, se dio cuenta, la silla. Uh-huh. Algo querían transmitir la silla. Me parece que una fuerza política que se presenta en sociedad trata también de dar una imagen, y es válido, de que es un instrumento con sentido de responsabilidad y con un margen de unidad importante. Porque es ahí donde el adversario electoralmente te va a estar pegando. Sí. Me parece que es lícito, ¿verdad? Pero para mí la que nos ubica en el centro, entre comillas, como se nombra, es el peso de una realidad. Pasado mañana hay que salir a negociar. Y hay que salir a negociar en situaciones que son difíciles. Es el único punto de acuerdo que me parece que todos los candidatos presidenciales tienen, hay que negociar.
Pero entonces para usted no hay contradicción entre un encuentro progresista que, entre comillas, se corre al centro y un encuentro progresista en el que la fuerza más votada es el espacio 609.
Ay, pero mijo, la ley de la necesidad. Fidel Castro se corrió al centro cuando permitió que un conjunto de empresas vinieran a sacar petróleo, a hacer la electricidad y un montón de cosas. ¿Sabe qué? La realidad tiene cara de eje. Usted a veces tiene que optar. Pero, bueno, será juzgado eso.
Pero entonces, el espacio 609, que se vislumbra como la mayoría dentro del frente, ¿qué es? ¿Cómo hay que definirlo ideológicamente, por ejemplo?
Es un movimiento que apunta, no le voy a usar las palabras, nos sentimos tremendamente impulsores, casi constructores en un principio, ya perdimos sentido de propiedad de esa consigna, país productivo, no nación, este evento electoral. Es una lucha de ideas hace rato. Ahora es de toda la fuerza política. Y para nosotros eso es muy importante, porque no es solo producir, es toda una concepción de país que abarca todos los campos. Y que pensamos honradamente que es una etapa de la historia del Uruguay, inapelablemente el Uruguay tiene que transitar y que puedo y debo de tener toda clase de aperturas y de políticas de alianza a los efectos de lograrlo. No renuncio a tener una visión histórica de carácter socialista. Y pienso que el socialismo, como dijo alguien acá, en contraposición, no es utopía, es la manera antropológica de vivir el hombre. Utópicos son los caminos que hemos ensayado para llegar. Esa es otra historia.
¿Usted está leyendo las declaraciones del doctor Manuel Laguarda?
No sé, de algún señor de los que habla acá de mañana, no me acuerdo cuál, pero puede ser, pero no me acuerdo. Para mí, el socialismo no es utopía. El hombre, espontáneamente, en sus sociedades más primitivas, es socialista. Los aymara, ahí en el medio de las aldeas. Es la organización natural del hombre. Con ello no le estoy abogando por llegar a un primitivismo de carácter indigenista, por favor. Pero creo que hemos fallado en los caminos. Ahora, lo que estamos convencidos es que no se puede hablar de una sociedad que consideramos superior a partir de países pobres, empobrecidos, endeudados y con una supina ignorancia. Desde ese punto de vista, estamos antes de Lenin. Eso de que se puede saltar de la pobreza. Y muy cuestionable la idea de dictadura del proletariado, porque termina siendo dictadura nomás de la burocracia. Es lo que demostró la historia. Ahora, ese problema no lo vamos a enfrentar nosotros, no es de nuestro tiempo.
¿Cómo que no es de nuestro tiempo?
Y claro, en nuestro tiempo la lucha por la liberación nacional, sacarnos la deuda pública, que el 70% por lo menos de la juventud tenga calificación universitaria, que tengamos un ingreso medio de 25 o 30 mil dólares, porque sabe una cosa, el pueblo me enseñó una cosa. Yo soy capaz de achacar en el reparto, para elevar el fondo. Pero estoy convencido que mi pueblo no me la lleva.
¿Y entonces?
Y entonces tengo que elevar. Tengo que elevar de abajo. Por eso tengo que enriquecer a toda la sociedad. Entonces yo no veo contradicción esencial. La manera de concebir uno el futuro lo lleva a que no tiene ningún problema de funcionar con Julián y con Mengano. Los problemas se los hacen otros.
Lo que pasa es que usted utilizó en algún momento expresiones que también le son esgrimidas ahora permanentemente en la campaña y durante el debate, expresiones en las que parecía entenderse que usted propiciaba una especie de engaño para captar votos, ¿no?
Ah.
Aquella pregunta, ¿qué querés? ¿Que asuste a los burgueses, que los esté corriendo de antemano? Como que usted no está diciendo lo que realmente piensa que hay que hacer o lo que el frente va a hacer.
Es que yo no quiero correr a los burgueses que defino como útiles. No los quiero porque además no los puedo suplantar. No puedo suplantar sus medios, pero tampoco puedo suplantar de la noche a la mañana su capacidad de gerenciación de los fenómenos económicos. Yo sé que hay muchos socialistas que no entienden esto. Pero yo, en el fondo yo represento al mundo de los sometidos que hemos trabajado a la orden de otros. No hemos gerenciado. Y gerenciar los fenómenos de una sociedad es un problema que puede llevar varias décadas.
Usted propone el socialismo, pero en el interín quiere cuidar el capitalismo.
Es que si no enriquezco la sociedad no hay ningún socialismo, no hay nada. A partir de la miseria y de la pobreza no se construye otra cosa que miseria y pobreza. Es cuento chino. Y hoy tengo una tarea urgente. Y la tarea urgente que yo no le puedo plantear a la gente. Mirá que va a venir una sociedad que esto y que lo otro, porque me van a contestar, viejo, mañana tengo que pagar la luz. Yo tengo que resolver los problemas concretos que tiene la gente hoy, en las circunstancias en la que estoy. Entonces alguna gente se cree que uno tiene que abdicar. No. No abdico nada, pero veo la magnitud del proceso histórico.
Y en esa línea de razonamiento, ¿usted acepta sencillamente una idea como la que manejó el propio Vázquez el domingo pasado, de que el contador Enrique Iglesias sea el ministro de Economía de un gobierno, de un eventual gobierno de Frente Amplio?
Mire, yo sabía, probablemente antes que nadie, en un libro que está por ahí, yo dije que yo sabía quién era el ministro de Economía. Creo que me iba a decir el nombre. Ahora lo dijo él.
Usted sabía que Vázquez tenía esa idea.
Hace más de 3 meses que Vázquez tenía esa idea.
Sí, algo había trascendido, pero bueno, costaba, le confieso que costaba creer.
Mire,
usted,
yo sí tengo un amigo, usted es un periodista brillante, ¿está? Bueno, macanudo. Pero a mí si se me rompe el auto, no lo vengo a buscar a usted, Cotelo, Sí, tranquilo, usted será un brillante periodista. Ahora, si el berrodo más grande que tiene ese país, inmediato, cualquiera sea el gobierno, es la negociación de la deuda pública con los organismos multilaterales, el problema de Iglesias, ministro de Economía, es un por otro, es que no puede haber para el Uruguay otro mejor negociador que Iglesias.
O sea, que usted estaba de acuerdo con esa idea.
Pero claro,
pero ¿cómo
arreglamos eso?
¿Y cómo la compatibiliza con planteos que llegan desde la propia izquierda? Y yo diría que es el propio MPP, cuestionando la reforma educativa del BID, por ejemplo.
No, pero
¿quién es el presidente del BID? ¿Contra Enrique Iglesias?
¿Y qué tiene que ver? Y
no sé, le pregunto.
Y yo le voy a pegar a Iglesias si empiezo a ver el paseo de Iglesias, no me sirve nadie. Para mí el tipo es un cra para negociar la deuda pública. ¿Por qué? Porque lleva años a esa barra, se habrá chupado whisky con toda esa barra. Es de que vos con eso. Y yo sé que las cuestiones personales en materia de negociación son clave, son clave. Por eso, para mí puede darle una utilidad a cualquier gobierno, en las condiciones concretas que están en Uruguay. Bueno, lo que pasa es que hay gente que no ve esto.
Estamos con el senador José Mujica, del Espacio 609, Encuentro Progresista.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Senador Mujica, y su espacio, el 609, ¿qué se juega el domingo? ¿Le da importancia a estas elecciones internas?
Nosotros le damos una importancia relativa y toda la campaña que hemos hecho por todas partes está basada en lo siguiente. Compañero Frente Amplista, compañero encuentrista, nueva mayoría. Por favor, vaya a votar, elija el número que se le cante. Y lo que usted elija está fenómeno, pero por favor, vote adentro de bien. No se vaya a meter votos en otra parte para resolver los problemas de... Porque no es leal, no es leal, porque el constituyente quiso que estas fueran internas. Y segundo, los experimentos en la materia no han salido muy bien.
Pero para...
Y entonces no salimos a decir, nosotros somos la garantía del cambio, los muchachitos, los fenómenos. No, se elija.
Pero para el espacio 609 no es lo mismo ser la primera fuerza dentro de Frente, ser la segunda, la tercera o la cuarta. Quiero decir, si bien esta elección interna no tiene una repercusión directa en los organismos que en el Frente Amplio toman las decisiones,
sí.
Así lo ha resuelto el Frente Amplio Encuentro Progresista.
Fueron las otras.
La convención que surge del domingo no manda en el Frente. Sin duda va a ser un indicador de por dónde están las preferencias de la gente, en este caso de la gente afín al Frente Amplio. Entonces, ¿de qué le sirve al espacio 609 ser la fuerza mayoritaria, tener tal o cual peso? ¿Para impulsar qué? A ver, ¿qué le parece
no
que
el
Frente todavía no terminó de resolver y que es una prioridad o que es una preocupación central de su espacio?
En política nunca se termina. Se termina la vida, entregamos la bandera y otro sigue. En el mejor de los casos. Hay que afinar muchas cosas. Por ejemplo, lo que acaba de decir Nietzsche, es cierto, yo no estaba, de la movilidad. Bueno, nosotros hemos tirado una idea que anda en un libro por ahí, hecha con un...
¿Libro con Rodrigo Arcena?
Sí, hace tiempo que pensamos. Pero todo depende de cómo organizamos el Estado. ¿Estaremos de acuerdo en atacar con un criterio distinto toda la gestión del Estado, como tienden a hacerlo Dinamarca y Suecia, en el sentido de organizar a la gente en equipo, pagar por equipo y darle gran libertad al equipo dentro de lo acordado, de tal manera que si el equipo lo quiere echar a alguno de los miembros porque no le sirve, lo puede echar? Yo estoy en contra a las decisiones de arriba. Me parece que hay que introducir la responsabilidad, pero también el premio al esfuerzo. Pero puede haber otras ideas. Ahora, esa discusión no la hemos dado.
Esa discusión no se ha dado y hay que darla ¿cuándo? ¿Antes de octubre?
Y hay que darla, porque ese es un proceso, no es fácil tampoco instrumentar.
Ese es uno de los temas.
Ese es un tema importante.
Con
las dimensiones que tiene el Estado uruguayo. Y quien no se dé cuenta que en el Uruguay quien quiera cambiar tiene que ir cambiando el funcionamiento del Estado, no sabe historia nacional. El Uruguay es un país hecho de arriba hacia abajo. El Estado tiene una importancia histórica en la formación de la nacionalidad. Entonces de nada vale decir voy a achicar el Estado, esto y lo otro. No, tratar de transformarlo. Pero es otra... Es otra. Me parece que esta es una cosa importante.
Y otra cosa que da la sensación de que en el caso del espacio 609 tiene un peso, una prioridad destacada es el agro, ¿verdad?
Sí,
usted
sí,
mismo
sí, sí,
ha priorizado
sí, sí,
sus movimientos, sus desplazamientos
sí, señor,
por el interior del país.
Es una interpretación, y ahí la apertura política también. Porque si no llego adentro de las Quircas, y dentro de la Carteja, y dentro de los Galpones de Esquina, y dentro de las Arroceras, socialmente voy a estar divorciado.
Y usted ha sido muy crítico con la propia izquierda. Usted dice que la izquierda no conoce el campo, no conoce la izquierda.
Es el Uruguay. El Uruguay es un país terriblemente urbanizado. Y muy tempranamente la distribución de la población en Uruguay es como si hubiéramos sido un país industrializado. Esa es una, y resumidamente, es una consecuencia de haber sido un país pecuario, que expulsamos mucha gente tempranamente. Entonces, dependemos del fenómeno agrario, pero no tenemos conciencia subliminal como pueblo. Entonces no tiene que extrañar que el frente, pero una discusión agraria en el Parlamento bosteza a la gente. Es que no la siente. Y yo no puedo juzgar, porque esto no es maldad o bondad, este es uno de los problemas culturales que tenemos. Bueno, esto es muy largo, pero la repercusión de lo agrario en la economía, yo creo que ahora no lo discute nadie, hace 2 años lo discutía.
Pero con respecto a la actividad agropecuaria de nuestro país, ¿qué es lo que tiene pendiente el frente? ¿Y dónde está
bueno,
el aporte, el perfil del MPP o el 609?
Hay 15 o 20 mil productores abajo de la línea de pobreza. Le voy a resumir algunas de las cosas que hacen. En el mundo de hoy hay que redimensionarlo, no de a uno. Una política de ventajas que tienda a agruparse, a componer pequeñas sociedades. A ver si me entiende. Si tengo 15 mil son ganaderos pequeños. Con la tierra que está en la queda, arreglarle a uno imposible. Pero así como están criando terneros hoy, si logramos agruparlos ya 8 o 10 y que tengan un campito para invernar los terneros y venderlos terminados, pero compuesto como una sociedad, ya damos un salto. Primero hay que tratar de salvar los que están en la tierra, porque ese es un capital, un punto de arranque. Segundo, los peones rurales, hay que acordarse un día, los peones rurales echen también. La mitad están afuera, no son trabajadores formales. ¿Saben una cosa? El Estado se tenía que hacer cargo de los gastos de BPS.
¿Pagar el BPS de los peones rurales?
Sí, señor. Para que todos estén planillados. Y después tiene que haber otras cosas. Tiene que crearse la libreta del trabajador rural. De tal manera que si yo trabajo 15 días alambrando acá, queda registrado. Y hay que llevar un registro nacional de eso. Después de octubre le digo dónde sacamos la plata para poder.
Se debió venir la pregunta. ¿Tiene de dónde lo, lo financia? ¿Y por qué no me contesta ahora?
No, ahora no. Porque se entrevera. Porque va en el contexto de varias otras cosas.
¿Pero recién en octubre va a hablar del financiamiento de este tipo de medidas?
No, porque tengo que hablar de un paquete de medidas agrarias que tienen que interactuar unas con otras. Y algunas tienen que tener repercusión exterior. Algunas me dicen donde tengo que tener embajada y donde no. Yo me quisiera llevar bárbaro con el rey de Marruecos. ¿Por qué me dirá usted? Porque el Uruguay es históricamente deficitario en fósforo. Y allí están las reservas de fósforo. Y yo tengo que apostar a pagársela con trueque. Porque históricamente, así como importo petróleo, voy a tener que importar fósforo. Bueno.
Quedan estos temas para seguir discutiéndolos después del domingo. Porque van a ser temas de campaña electoral rumbo a octubre, sin duda. Y usted ha dado apenas algunos pantallazos, ¿no? Senador José Mujica, le agradezco que nos haya acompañado.
No, muchísimas gracias.